Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 15 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal u europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura correspondiente al lunes 15 de abril de 2024. Gracias al señor Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Le mandamos un gran abrazo al señor Claudio Lecam, que recientemente cumplió años. Creo que 52 años, se puede decir, ¿no es así? Bien, los hombres no deberíamos ser tan coquetos al respecto. En las damas podría disculparse. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi búsqueda, de mi portento, de mi alcance renacentistas, de mis modos algo alambicados, por momentos muy recargados, tan amigos de la hipérbole, preciosistas, de naturaleza barroca, y mi modo de acometer, enfrentar, interpretar la vida cual tragedia romántica, el género preferido de mi amiga, la maestra Lidia Jonskiewicz, que hace poco dio un recital en un concierto en la Biblioteca Nacional, y bailamos el tango en la Comedia Tango el último sábado allí en Rodríguez Peña 1074 entre Avenida Santa Fe y Marcelo T. de Alvear. Mi milonga favorita de los sábados por la noche, organizada por, podríamos decir, mis amigos Mariano el Chino Álvarez, Marcos Celentano y Gastón Torelli, los dos últimos excelsos bailarines que incluso tienen compromisos de giras al exterior y han conocido buena parte del mundo a través del tango. Debo también agradecerle a mis colegas aquí en la radio, locutores, periodistas, productores, que hacen lo mismo que yo. Tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos productos radiofónicos, programas, audiciones. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos también en Facebook, Instagram y el ex Twitter, ex de la misma manera, www.radioamadeus.com.ar. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. También suministro, brindo al aire, sin ninguna clase de tapujos, reparos, ambajes, pruritos, mi número de celular al aire, con una serie de propósitos, con múltiples propósitos, si bien no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Mi número de celular es 112-305-3027. 112-305-3027. También destaco la presentación que hace de mi persona, de mis programas o audiciones de radio, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz. Esta espléndida, soberbia, magnífica, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. La presentación que hace el locutor oficial de Radio Amadeus, de mi persona y de mis audiciones, tiene cierta majestuosidad, cierta pompa y circunstancia propias de un libreto que yo le brindé al señor Claudio Lecam. Pero esta práctica de tan recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me honra, me deferencia, me distingue. No quiero dejar de decir estas cosas en todos y cada uno de mis programas. Muy bien, yo reúno elementos renacentistas, ya lo he dicho, como la Capilla Sixtina, elementos barrocos y cuestiones románticas, periodos que tratamos en Economía y Cultura. En Argentina, buenos augurios, Argentina, buenos augurios, de todos los miércoles de 20 a 21 horas. El scope and method es algo diferente, el objeto y método es algo diferente y sobre todo se diferencia, se distingue la música que se asocia, que se entronca con el rock progresivo de los 70, básicamente Genesis, Pink Floyd, Yes, los proyectos individuales de cada uno de estos grandes artistas que tuvieron formación de conservatorio, formación compleja y sofisticada. Hemos también abordado Emerson, Lake and Palmer, Focus o Focus. De hecho, la noche de anoche, en un evento de cata de vinos y un pequeño recital íntimo de violonchelo y guitarra, allí en la calle Celaya, al 3300, cuando yo hablé de Focus, chicos jóvenes no reaccionaron. Cuando dije Focus, recién reaccionaron. Bien, ese recital, del cual haré una descripción pequeña, guitarra y violonchelo, a cargo la organización de mi socia Vivian Ruiz Díaz en un proyecto, en un entrepreneurial project, un proyecto empresarial que quiero largar o lanzar también a mi cargo, cualquiera sea forma en que funcione, en que pueda ser instrumentado. Por eso 112-305-3027, donde yo pueda llevar a extranjeros básicamente a los museos argentinos donde se exhiben obras de Soldi, Berni, Spilimbergo, Jules Solar, Petoruti, Sabato, de la Cárcova, Carpani, y yo les explique todas y cada una de estas, de estos masterpieces, de estas obras maestras, como también llevarlos a salas de concierto donde se ejecuten obras de los masterpieces, obras maestras de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, los hermanos Castro, Astor Piazzolla, nuestros próceres, ¿correcto? Nuestras óperas. Vale la pena destacar esto. Bien, voy a adelantar los primeros saludos, luego vamos al primer interludio, intervalo, intermezzo musical. Gracias, un beso enorme, un saludo, un reconocimiento a las siguientes personas: a mi tía Helenice Verdum Shimoes en San Pablo y Santos, Brasil. Cada vez que bailo con alguna milonguera brasileña, cuando yo le pronuncio o canto, aún encima de la música de música de tango que se está escuchando, que se está bailando, o grito du Ipiranga, as margens plácidas de un povo heroico, bravo, retumbanchi, o sol de libertachi, o brazos fulgidos, temseu de nosa patria en ese instanchi, entre el sello das igualdachi que supimos conquistar con brazo forchi. Muy bien, se sienten un pecho henchido, mucho orgullo, ya devoción por el bailarín argentino que reconoce, ¿sí?, esta admiración por Brasil. Y surge luego la pregunta: ¿y cómo lo aprendiste? En un congreso del Mercosur, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, un concierto que brindó nuestro coro, un congreso del Mercosur, cantamos los cuatro himnos. Y como cantamos con tanta fuerza el himno brasileño, los profesionales en ciencias económicas de Brasil especialmente se acercaron a felicitarnos, porque ellos sienten ese nacionalismo, ¿de acuerdo? Esa admiración que tenía papá por su industria exportadora, por ejemplo, por sus artistas, ¿sí? Si bien yo tengo mayor devoción por nuestros artistas. Bien, entonces aquí deslizo ya un beso, un gran saludo para mi amiga Maristela Martins, ¿no es así? Maristela Martins. Entonces, luego a mi camarada de armas, colega, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, a mi colega profesional, exalumno, el doctor Enrique Chaque Azuaga, alumno de las primeras materias de economía de una carrera de contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Él es titular CEO de empresas multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. Y luego, él está por venir, pero esto se parece a la carrera de Aquiles y la tortuga, cálculo infinitesimal, primera y segunda derivada, integrales. Me acerco infinitamente a la meta, pero Aquiles no va a ganar, parece que va a ganar la tortuga. Bien, yo sé que lo voy a lograr. I will prevail against all odds and obstacles of nature. Estoy llevando al inglés algún principio de mi filósofo literato favorito, filólogo, Friedrich Wilhelm Nietzsche, luego traduciré, va a venir, se ha comprometido. Y por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, creo que no lo mencioné, doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ex de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hoy presidido por la doctora Gabriela Russo, la primera presidente mujer que fuera reelegida, es decir, que va por su segundo mandato por la lista naranja Bordeaux. ¿No es así? Quien fuera entrevistada aquí, como también un personaje muy, o una persona muy relevante en términos de la dirección o la dirigencia de facultad, como de consejo, como el doctor Catalino Núñez, amigo en común con Pablo Eduardo Cerveto. Bien, el doctor Alejandro González Escudero preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy economista jefe honorario. Luego les diré qué es lo que hacemos en Fundecos. Colaboramos con el Banco Central para los pronósticos REM, que traeré aquí. Hoy tengo muchísimo material, también testimonios personales. Y para el doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, amigo en común con el doctor Hernán Cialino, a la sazón también farmacéutico y bioquímico, el doctor Hugo Spettel se ha comportado como mecenas, protector, consejero, por momentos auspiciante de mis programas de radio. Por lo tanto, vamos sumando auspiciantes a mis programas de radio. Estoy muy contento. Ricardo, por favor, vamos a la música. Muchas gracias, Ricardo. Bien, números. Reporte de política fiscal, Argentina, abril de 2024. Tengo esto, por ejemplo. Tengo más teoría austríaca sobre el capital y el interés para adentrarnos más en el pensamiento del doctor Javier Milei, del doctor Luis Toto Caputo, ¿sí?, del equipo económico, etcétera, etcétera. Entonces ya voy dando las primeras cifras del reporte de política fiscal, UBA, IEP, AFISPOP. En un vistazo, déficit primario, el déficit primario anual acumulado de 12 meses se redujo hasta el equivalente a 0,6% del PIB en febrero de 2024. Gasto primario. El gasto primario se contrajo 36% interanual en términos reales, con caídas generalizadas, pero dominado por las prestaciones sociales, ¿sí?, la principal variable de ajuste. Recaudación tributaria. La recaudación tributaria nacional cayó 14% interanual en términos reales en marzo de 2024, con caídas generalizadas de impuestos excepto los ligados al comercio exterior. Aquí está el talón de Aquiles en cuanto al anclaje fiscal, ¿no es así? En aras de obtener lo que ya se obtuvo, 0,2% PBI de superávit fiscal financiero en enero y 0,5% en febrero, superávit fiscal financiero en términos de PBI, el riesgo de hiperrecesión podría significar que después no se recaude, ¿sí? Esto es para tenerlo en cuenta, queridos amigos. Yo hasta que vuelva aquí a tener batería full, ¿sí? Voy a leer un poquito más del resultado fiscal según la UBA, de lo que está pasando, UBA Económicas. El sector público nacional volvió a mostrar un importante superávit fiscal en febrero de 2024. Así, el déficit primario anual en el acumulado de 12 meses en febrero alcanzó el equivalente a 0,6% del PBI, ¿sí? Este dato contrasta con el déficit anual registrado en diciembre de 2023, que llegó hasta 2,7% del PIB, evidenciando la magnitud del ajuste fiscal de los primeros dos meses del año 2024 durante la gestión del doctor Javier Milei. Como se viene remarcando en reportes previos, esta mejora en las cuentas públicas está explicada principalmente por un cambio rotundo en el manejo estricto de la ejecución del gasto y su combinación con la aceleración inflacionaria evidenciada desde diciembre pasado. Para dimensionar lo sucedido en los primeros dos meses de este año, las cifras muestran que se alcanzó un superávit primario acumulado en ambos meses como porcentaje del PIB anual algo superior al 0,4%, siendo este el más alto para un primer bimestre desde 2008, año en que las cuentas públicas todavía mostraban resultados anuales superavitarios. Naturalmente, como se viene reportando, buena parte de este ajuste fiscal tiene un carácter transitorio y requerirá de medidas adicionales o reformas puntuales para poder hacerse permanente. Dada la dificultad en llegar a acuerdos y negociaciones políticas, el panorama de mediano plazo es todavía incierto en esta materia. El principal driver, del ajuste fiscal es sin duda una sensible retracción real del gasto público que supera ampliamente la caída en los recursos. Así, si bien la recesión económica continúa erosionando los ingresos públicos, principalmente aquellos más ligados a la actividad económica y a los salarios, lo cierto es que los datos reportados por el gobierno siguen mostrando que la contracción del gasto público es sensiblemente mayor. Tal como muestra una de las figuras del informe, el gasto primario en términos reales se ha contraído a tal velocidad en los últimos tres meses que ya está por debajo de los valores del cierre de 2019, cuando las cuentas públicas mostraban un virtual equilibrio primario. Nos referimos a la gestión del ingeniero Mauricio Macri. Mientras que los ingresos también se contrajeron, pero a ritmo menor, por ahora. La manera en que evolucione la relación entre ambas variables será crucial a la hora de definir el éxito que pueda tener el gobierno en sostener el proceso de ajuste fiscal. Los ingresos del sector público nacional en febrero de 2024 se contrajeron 5,5% en relación con el año pasado, en términos reales, por caídas generalizadas en impuestos ligadas a la actividad económica. Como se destacó en el reporte fiscal del mes pasado, tanto ganancias como seguridad social han sido los impuestos que más cayeron en febrero, mientras que los derechos de exportación crecieron 35% interanual en términos reales, producto de la baja base de comparación por la sequía del año pasado, y el impuesto país, que registró una suba de 330% como variación interanual en términos reales, y gracias a la suba de alícuotas aplicada recientemente. Por su parte, el gasto primario se contrajo fuertemente, nuevamente en febrero, ¿sí? Menos 36% de variación interanual en términos reales, con caídas generalizadas, aunque fueron nuevamente las prestaciones sociales el ítem que mayor contribuyó a la caída del gasto, es decir, la licuación de jubilaciones, pensiones y un salario mínimo vital y móvil que está en $195 por mes. Les prometí cifras, hoy voy a disparar cifras como las fuerzas argentinas en Monte Longdon durante la batalla de Malvinas. Adelante, querido Ricardo, con un segundo interregno musical. Gracias, Ricardo. Ahora llegan los saludos. Carritos, uno de mis compadres en la cuerda de bajos barítonos del coro de la legislatura porteña, es decir, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También un fuerte abrazo a Alfredo, que integra, que me invitó también a integrar el coro de la Facultad de Ingeniería del Ejército, llámese en buen romance, en tiempos pretéritos, Escuela Superior Técnica, ¿no es así?, donde allí se formaban los ingenieros militares. Bien, yo integré durante 2 años el coro de la Escuela Superior de Guerra. En el 23 intenté también formar parte del coro de la legislatura, dada mi militancia en el ex Consejo Deliberante para Republicanos Unidos y muchos actos, presentaciones de libros, homenajes, etcétera, pero no lo pude sostener. Era mucha actividad entre profesional y académica, y me quedé con el coro de la Escuela Superior de Guerra, que también fue una grata experiencia durante 2 años. Le mando un fortísimo saludo a Alfredo, que dio un recital, ¿no es así?, junto, integrando el coro de la Facultad de Ingeniería del Ejército y el ensamble coral avanzado, el coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, Nobleza Obliga, ¿sí?, amén de otros procederes que tendré. Bien, y fue un magnífico concierto. Y nosotros estamos haciendo, en el coro de la legislatura, dirigido por nuestro señor director y maestro Claudio Messina, que va a venir, a quien quiero mucho, Penélope, ¿se acuerdan? De música, Joan Manuel Serrat, versión para coro, Jorge Chanal. También estamos haciendo seminares, ¿se acuerdan? De Serú Girán, el tango Gira Gira, la mazurca de las sombrillas. También estamos haciendo un canon de Mozart. Bueno, una serie de cosas que son muy entretenidas y yo soy muy feliz allí también. Alguna vez me he puesto a tocar el piano, ¿de acuerdo? Es muy grato. Así que llegan felicitaciones de todos mis compañeros y de mis compañeras contraltos y sopranos de dicho coro. De hecho, una contralto canta con nosotros en la cuerda de bajos. Relevamiento de expectativas de mercado. ¿En qué consiste? Consiste en un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan personas especializadas. Estoy leyendo lo que dice el documento del Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria, que a partir de nuestros pronósticos luego compone medias aritméticas, geométricas y armónicas para establecer dónde quedan nuestros vaticinios y predicciones, si estamos más o menos cerca del dato que luego se verifica en la realidad, del dato efectivo. Nosotros en Fundecos pronosticamos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macro argentina. Y ahora paso a describir. Que habitualmente realizan personas especializadas, locales y extranjeras, sobre la evolución de variables seleccionadas de la economía argentina que recopila el Banco Central de la República Argentina. Cabe recalcar que los pronósticos vertidos en este informe no constituyen proyecciones propias del Banco Central de la República Argentina. Se relevan las expectativas sobre los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, las exportaciones e importaciones, de tal suerte que estimamos la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de saldo, expo menos impo, digamos FOB, luego, ¿sí?, cuenta corriente sobre producto, ¿sí?, o intereses previstos, intereses de deuda externa bruta soberana respecto de, ¿sí?, intereses respecto de expo, que es lo que nos permite generar genuinamente divisas para atender los compromisos, ¿correcto? Se relevan las expectativas sobre los precios minoristas, es decir, estimaciones de tasa de inflación, si bien hay varios pronósticos de inflación minorista, mayorista, construcción, etcétera. Materia prima importada requerida por la industria manufacturera local. La tasa de interés no existe una sola. El tipo de cambio nominal no existe uno solo. Las exportaciones e importaciones. Y sumar Expo más Impo me da intercambio. Expo menos Impo me da saldo. El resultado primario del sector público nacional no financiero, la desocupación y la actividad económica, llámese el PBI en términos reales a precios de 2004. Antes la base era 1993. Antes la base era 1986. Antes la base era 1970. ¿Por qué se eligen estos años base? Porque representan años de estabilidad macro, por ende, estabilidad monetaria. Por lo tanto, estabilidad de precios. Esto es doctrina económica. Relevamiento de expectativas de mercado, marzo de 2024. En el presente informe, publicado el día 8 de abril de 2024, se difunden los resultados del relevamiento realizado entre los días 25 y 27 de marzo de 2024. Se contemplaron pronósticos de 37 participantes, entre quienes se cuentan 24 consultoras, y centros de investigación locales e internacionales, y 13 entidades financieras de la Argentina. En el tercer relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 12.5% para marzo, ¿sí? Luego resultó ser 11. Para abril estimaron una inflación mensual de 10.8 y para el año de 189.4, es decir, casi 190% interanual. Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado, los top 10, de hecho, nuestra FM, quería recordar eso, que era top 12, top 12, hoy es top 10 entre las más escuchadas de AMBA. Me refiero a Radio Amadeus 91.1 MHz. Esperaban una inflación de 12.4% para marzo, de 11.1% para abril y de 203.8, ergo 204% interanual para todo 2024. Respecto del IPC núcleo, ¿qué quiere decir la inflación núcleo? La que no incluye productos con variación estacional, con influencia estacional, y que allí no haya, ¿correcto?, bienes y servicios regulados por el gobierno. El conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para todo 2024 en 179% interanual. El conjunto de analistas del REM proyectó para 2024 un nivel del Producto Interno Bruto, PIB, real, 3,5 inferior al promedio de 2023. En mis estimaciones estamos cayendo entre 3,6 y 4,5 este año, sin cambios respecto al relevamiento del mes previo. En tanto, quienes constituyen el top 10 proyectaron en promedio una reducción de, es decir, una caída, un menos 4,1% para la actividad en el año. La caída se habría concentrado en el primer trimestre, periodo para el cual quienes responden, ¿sí?, al REM estimamos una reducción de casi 4% sin estacionalizar del PIB. De acuerdo con estos pronósticos, nuestros pronósticos, sus pronósticos, el nivel de actividad comenzaría a recuperarse recién en el tercer trimestre del año, con una suba de 0,6% trimestral sin estacionalidad. A su vez, los pronósticos arrojan implícitamente una fuerte suba proyectada para el cuarto trimestre del año de aproximadamente 4,1% sin estacionalidad. Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio anual de 3,0% interanual, más 3%. JP Morgan estimaba un aumento de la actividad de entre 4 y 5% del PBI real, con una inflación anual de entre el 40 y el 50%. Querido Ricardo, ¿podés pasar música?
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15 31 60 22 44. departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 15 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com.
En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan o quienes participamos del REM estimaron para 2024 que las exportaciones FOB totalicen 80.842 millones de dólares y las importaciones CIF 65.162 millones, corrigiendo ambas a la baja en comparación con la encuesta anterior. Finalmente, la proyección del superávit fiscal primario del sector público nacional no financiero que realizan quienes participan del REM o quienes participamos se ubicó en 4.924 miles de millones de pesos para 2024, ¿sí? Es decir, casi 5 billones de pesos. El promedio del top 10 pronostica un superávit fiscal primario de 4.152 miles de millones de pesos para 2024, es decir, del orden de 4 billones de pesos. Quiero ir por un instante, antes de ir a algún documento del luz, gas, agua y transporte saltaron casi 160% en la era Milei, y las familias ya gastan en estos rubros en promedio 75 mil pesos al mes. Quisiera también traerles documentos de la UBA y de ciertos periódicos. En 2024 no faltarán los dólares. Los interrogantes aparecerán o aparecen después. También quería traerles lo siguiente. Ya que hablé del comercio exterior, en esta nota, sí, los datos del comercio exterior del mes de enero y febrero que dio a conocer el INDEC señalan el comienzo de una mejora rápida del panorama comercial externo. El primer bimestre del año registró un superávit de casi 2.200 millones de dólares, por eso les hablé de los superávits gemelos, pero a costa de una hiperrecesión, que contrasta con el déficit de 232 millones de dólares a la misma altura del año pasado. Bien, este registro está en línea con la mayoría de los pronósticos económicos. Se calcula que en 2024 habrá un excedente comercial es decir, Expo menos Impo, de casi 15 mil millones de dólares, valor similar al obtenido en 2019, ¿correcto? El último año de la gestión del ingeniero Mauricio Macri. En caso de cumplimentarse tal proyección, la economía argentina habrá cambiado el signo de su balanza de comercio en 22 mil millones de dólares con relación a 2023. La explicación de semejante vuelco favorable radica en dos factores principales: la recuperación de volúmenes de exportación después de la sequía del año pasado, la cual significó un desplome de casi el 25% de las ventas externas, y la contracción de la actividad económica prevista para 2024. Las estimaciones del Central, o mejor dicho, de los que pronosticamos para el Central, traje este documento para compararlo contra el REM, apuntan a una caída del 3,5%. Como es sabido, estas proyecciones dependen de varios supuestos. Supuestos: los más importantes son los precios externos, los volúmenes de cosecha y la magnitud de la recesión económica del año en curso. ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, de Música para Niños, Op. 65, escrita en 1935. 8. La lluvia y el arco iris. 9. Jugando. 10. Marcha. Al piano, el maestro Boris Berman. Por un instante, si ustedes me permiten, voy a traer a mi amigo, el profesor Marc Bloch, el significado del racionamiento del capital. Saben lo que quiere decir racionamiento. Y a todo esto, la cifra de PBI de los Estados Unidos es de aproximadamente 25 trillones de dólares. ¿Correcto? Yo quiero que ustedes tengan en cuenta una vez más que razón o división o cociente o razón significa un A dividido B. La igualdad de dos razones es una proporción. A es a B, lo que C es a D. Ergo, A dividido B es igual a C dividido D. El tamaño del mercado interno o de la absorción doméstica en la Argentina es igual o muy parecido al tamaño de la absorción doméstica referido al tamaño de la economía norteamericana. Entonces, si esto significa 0,75, ustedes les invito a hacer un simple cálculo, ¿correcto? Es decir, el tamaño del mercado interno argentino es 0,75 multiplicado 450.000 o 500.000 millones de dólares. El tamaño del mercado interno o de la absorción doméstica norteamericana es hacer 0,75 multiplicado 25 trillones de dólares. El significado del racionamiento del capital, página 677. Hemos dado un veredicto tentativo a favor del efecto de Ricardo a consecuencia de la existencia del racionamiento del capital. Pero racionamiento del capital es una frase vaga. No significa que el capital esté disponible para la empresa solo en una cantidad definitivamente fija, sino que el costo marginal del préstamo de fondos de capital se eleva con cada aumento de la deuda. Pero aún esto es ambiguo. ¿Significa que el costo marginal del préstamo para la empresa es una función creciente del capital total invertido, K? ¿O es una función creciente del delta K, la tasa de inversión por unidad de tiempo, independientemente de la cantidad total ya invertida en el primer tiempo, independientemente de la cantidad total ya invertida, perdón, en el primer caso, el crédito es un factor limitante para la escala de operaciones de la empresa, pero no necesariamente para su tasa de inversión en cualquier periodo de tiempo. Decime, Ricardo, cuánto tiempo tengo, para luego meter esa, antes de el testimonio del doctor, de mi queridísimo superior, el coronel Vilgrela Madrid. Ustedes recuerdan que para homenajear a los héroes de Malvinas, a los veteranos, tuve a mi izquierda al doctor, al coronel Esteban Vilgrela Madrid, y a mi derecha al coronel Lautaro Jiménez Corbalán. Entonces, quiero repetir una cuestión y ampliar lo de la teoría austríaca del capital y del interés. Significa que el costo marginal del préstamo para la empresa, ergo una unidad productora de bienes y o servicios con fines de lucro, es una función creciente del capital total invertido K, o que es una función creciente del delta K, ergo la tasa de inversión por unidad de tiempo, independientemente de la cantidad total ya invertida. En el primer caso, el crédito es un factor limitante para la escala de operaciones de la empresa, pero no necesariamente para su tasa de inversión en cualquier periodo de tiempo. En el segundo caso, las restricciones del crédito limitarían la expansión de la empresa, pero no necesariamente su escala de operaciones a largo plazo. Si se acepta el segundo significado, el efecto de Ricardo se derrumba porque una baja de los salarios reales no reducirá ahora la intensidad del capital, a menos que esté aumentando la tasa de inversión, aumentando así el costo del capital para la empresa. Bien, ¿qué servicios ofrezco? 11-2-305-30-27. Como consultor financiero, como economista profesional, macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado y su impacto o repercusión socioambiental e ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. Ustedes me pueden llamar a cualquier hora, yo estoy bailando el tango, haciendo radio, duchándome, haciendo el amor, y yo les informo sobre el riesgo país, que supo estar en 2.400, 2.600 puntos básicos con el doctor Sergio Massa. En la actualidad se ha desplomado hacia 1.200, 1.400, la gran mejora de las variables financieras en la República Argentina contra el deterioro de las variables reales. Y yo les doy el riesgo país, tasa de interés de referencia, fondos de corto plazo en los Estados Unidos, la tasa de referencia del Banco Central Europeo, la TIR de los bonos soberanos nuestros nominal y efectiva anual, etcétera, etcétera. Bien, un beso enorme para vos, Patricia Bass, en Francia y en Ginebra, Suiza, también para Hanna de Hawái, todas extraordinarias milongueras, para Anastasia también de Rusia y Londres, viviendo en la Argentina, Sol Reyes Valls, sí, y su hija Silvian Reyes Valls, extraordinaria bailarina clásica, sí, y de tango. ¿Cuánto tiempo, querido, tengo? 3 minutos, bueno, muy bien, a Sofía Petrichenko y a Elena, rusas de Moscú que viven en París, a Carla de Venecia, economista, que también tiene un MBA, a Patricia, una gran empresaria y una profesional de las ciencias económicas que trabaja en Ancona, Italia, para la doctora Raimonda Van Blume, ¿no es así? Bien, tantos amigos, el doctor Gustavo Domingo, el doctor Fernando Andrade, el doctor Gustavo Domingo está escribiendo un trabajo conmigo de largo aliento, bendecido por el doctor Juan Carlos de Pablo, sí, actualmente está en un crucero disfrutando de la vida con su mujer, muy merecidas vacaciones, y organiza un aplauso para el asador, los Spaces, donde participamos Giacomini de Pablo, Kachanowski, quien les habla, el doctor Peraca y otros intelectuales, filósofos, industriales. Ahora debería honrar, decime una vez más, vamos haciendo medición de rating y de tiempo. ¿Cuánto me queda? 1 y medio. Perfecto, entonces voy a volver aquí, porque si me faltan algunos saludos, ahora completo todo lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, a todos los integrantes de Comuna 2 de la militancia Republicanos Unidos, bien, en este caso el doctor Paulo Vitaver, ahora le ha sido ofrecido un contrato en el sector que había perdido afecto societatis con Ricardo López Murphy, es decir, se ha traspasado al sector del doctor Yamil Santoro, legislador Cava. Le deseo la mejor de las suertes, le tengo un gran aprecio. Ustedes saben que Ricardo, si bien sí tiene las cualidades de estadista, es un gran economista y es un hombre honrado, nadie llega a diputado si no hay cientos de miles de dólares. Esos cientos de miles de dólares, hasta donde tengo yo entendido, los aportaron el licenciado Roberto García Moritán y el doctor Yamil Santoro. Lo que quería negociar Paulo era llegar a ser auditor general de la ciudad, y las cualidades las tiene. Tal vez alcance eso, seamos justos. Muy bien, tengo tantos amigos en Comuna 2, Teresa Gloria Abdala, Miriam Alonso, Julio Mirazón, Daniel Acevedo, y voy a mandarles besos a Noel Greisi. Bien, creo que ya mencioné a todos los amigos, ¿sí? Así que conmemoramos a Enrique Yo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien nos enseñó, quien profesó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Ahora va a testimoniar el coronel Vilgré La Madrid, y es mi homenaje a los héroes de Malvinas.
Bueno, hoy les quiero contar una idea que tengo hace rato. Desde el fin de la guerra, en 1982, la Argentina no ha tenido una política de Estado en favor de los veteranos, y sobre todo relacionada a lo que es el bienestar emocional del veterano. Han habido acciones, han habido algunas cuestiones, pero no lo que es realmente el bienestar emocional del veterano. No soy quien para analizar por qué los distintos gobiernos no lo tuvieron en agenda. No me meto en política, no entiendo de ella, me excede, no hago juicios de valor. Pero para no quedarnos como en el tango, lamentando lo que pudo ser, lo que no fue, lo que hubiera sido, creo que se pueden hacer cosas todavía. A los soldados en su momento se los envió a la guerra vitoreándolos. Las plazas estaban llenas, todo el mundo cantando por la calle, todos banderas por todos lados. Sin embargo, cuando terminó la guerra, se los recibió con una muy fría y dolorosa indiferencia, con un fuerte silencio, apenas familia y allegados. Aún hoy, tantos años después, no han tenido un desfile. Alguna vez, hace unos años, sobre la hora se los puso al final de un largo desfile de bandas militares, y cuando pasaron frente al palco de honor ya no estaban las autoridades, se ha venido al campo de pueblo a ver las bandas. De vuelta, no hago juicios de valor, es información, es dato, no es juicio. Hace 12 años, desde el rugby, se empezaron a hacer algunos homenajes que tuvieron una respuesta muy linda, donde se pudo ver a los veteranos que eran recibidos por socios de club, por jugadores, por infantiles, haciendo pasillos de honor, jugando un partido de rugby casi simbólico de gente muy grande, pero compartiendo al final unos terceros tiempos que resultaron muy lindos, muy sanadores, y que después con el tiempo se empezaron a replicar en otros clubes también. El año pasado, a raíz de la canción de La Mosca, en pleno Mundial de Fútbol, esa canción que hizo tan famosa, en su primer párrafo incluía "Por los pibes de Malvinas que nunca olvidaré". Y eso disparó un montón de preguntas, sobre todo de los más chicos, preguntando quiénes eran los pibes de Malvinas. Y eso generó una temática que está pendiente, que está vigente y que se la tiene que tratar. Mi propuesta, y la propuesta que yo quiero compartir con amigos, con familia, con la gente que le interesa el tema Malvinas, es que teniendo en cuenta que los veteranos tienen hoy casi todos de 60 años para arriba, que hay más de 10.000 veteranos, que ya murieron algunos, que todavía hay muchas madres de caídos en combate y muchas madres veteranos, hijos, hermanos, que estamos a tiempo de hacer algo. ¿Y qué se puede hacer? Lo que podemos hacer es que nosotros, desde abajo, no esperando desde el Estado, sino desde los ciudadanos, hagamos un cambio de mirada. ¿Y cómo es el cambio de mirada? Es cambiar la forma de dirigirnos a los veteranos. Todos conocemos a algún veterano, o al hijo de un veterano, trabajamos con algún familiar de veteranos, los podemos identificar, y simplemente cuando los cruzamos, cuando los vemos, decirle: sé que sos veterano, te quería decir gracias, mirarlo a los ojos firme, sonreír, si tenemos en contacto algún veterano en las fechas sensibles de Malvinas, que son de abril, mayo y junio, mandar un mensaje para fin de año. Bueno, a cada uno se le puede ocurrir una manera. Y de a poco se está empezando a ver que muchos autos tienen el calco de Malvinas. Lo que puede ser dos cosas: o que el que está en el auto sea un veterano, o el que está en el auto tiene en cuenta esta temática de los veteranos. Y ahí vienen las luces, la bocina, la sonrisa. De a poco, estoy seguro que desde abajo se puede hacer este cambio y tratar de viralizar, como dicen ahora en las redes, una actitud distinta y diferente que haga sentir bien al veterano. El veterano lo único que quiere es que se lo trate bien y con ese cariño que uno le puede dar, con ese afecto que uno le puede dispensar, de alguna manera sanar un montón de heridas que hay y un montón de años pendientes que no lo hicimos. Bueno, esa es la idea, ojalá les guste, muchas gracias.
Les comparto el blanco y negro aquí de mis programas de Radio Amadeus. Le consulto a Ricardo si había espacio para hacer una suerte de cierre y lo había. Hoy realmente estoy muy conforme, muy contento con el programa. Les confieso, creo que ya lo dije antes, que aquella vez que me faltaba un minuto y segundos o 30 segundos, minuto y 30, quería irme, yo he superado largamente eso, y no soy estricto, o no fui estrictamente así, pero he tenido un toque de que me resultó, cuando siento que he jugado mal, quiero romper la raqueta o estrellarla e irme. Después escucho los programas y aquellos que de pronto digo que estuvieron mal, no estuvieron tan mal y fueron buenos. Pero los que yo considero que me han satisfecho, que he tratado de acariciar el cielo con las manos en materia de excelsitud, de excelencias, de calidades y valores intrínsecos. Por lo tanto, vuelvo a saludar a los que dejé de saludar por razones muy atendibles, como el profesor Miguel Riños, el arquitecto Charlie Bonfil Gasorans, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia. Yo juego en las grandes ligas, no me quedo en los rencores pequeños, aun cuando tuviera motivos. Y cuando me he inmolado por todos mis amigos, y no sé si todos son tan viriles y cabales igual que yo, te mando un beso enorme también, Jacqueline Dijoux, también a Sabina de Alemania, todas extraordinarias bailarinas de tango. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.